rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida entramos en tertulia, análisis. Hoy con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo. Antes déjame, Teherán, capital de Irán. Hace sol, los niños juegan en el parque, la gente pasea por la calle, en teoría sin restricciones. Una madre lleva velo, la niña va con minifalda, niña. Nadie mira mal, nadie se sorprende, viven en armonía aparente. En las puertas de los colegios vemos a niños y niñas mezclados, chavales que planeaban qué hacer esa noche. Era viernes y tocaba ir a la discoteca más popular de la ciudad. Hablaban de política, una política que también contaba con mujeres en primera línea, ministras, juezas, aunque tampoco tuviesen gran participación en la esfera política, al menos a primer nivel. Sorprendente, ¿verdad? Sí. Es Irán, pero Irán 1979, antes de la Revolución Islámica. Hoy, 2022, titular de hoy mismo que dibuja perfectamente el país que nos encontramos, un país fundamental en el mundo, ¿eh? Irán estudia la imposición de nuevas restricciones de Internet para toda la población. Si ya de por sí la censura es común, ahora el gobierno quiere vetar y penar el uso de las aplicaciones VPN. Hablamos de una red privada virtual que oculta la identidad de los usuarios en línea y dificulta el seguimiento de las actividades. Un servicio que también se usa habitualmente en países como Rusia. Muchos de sus ciudadanos se conectan a esta red para saltarse las restricciones gubernamentales, por ejemplo, para acceder a redes sociales vetadas, a medios restringidos, occidentales, claro. En Irán, de hecho, tienes que tener una aplicación similar para usar WhatsApp, Instagram o Twitter. El gobierno iraní se justifica diciendo que estas VPN provocan serios daños a los dispositivos como teléfonos y portátiles porque facilitan el acceso de los hackers. No es creíble. Piensa que estamos hablando de un país en el que se vive una revolución popular tras la muerte de Aisha Amini hace un mes, cuando fue detenida por la policía de la moral. Por esas protestas han muerto, que se sepa, imagínate la verdad, 108 personas, entre ellas 23 menores. No solo hay movilizaciones en Irán, la comunidad internacional está empezando a despertarse de estas persecuciones. Como prueba de ello, hoy se ha celebrado una protesta frente al Ministerio de Exteriores en Madrid. Allí un grupo de personas ha enseñado fotos de chicos y chicas asesinados en esas protestas. Piden que se rompan las relaciones diplomáticas con Irán. Hasta allí ha estado nuestro compañero Fernando de Aro. Una de los participantes en la manifestación se llama Sara Sansefidi. Es una exiliada iraní en España.
Estamos en la calle porque ya no queremos la República Islámica. La protesta ahora mismo no es solo por hijab o no solo por la libertad. Eso es muy importante para las mujeres, para libertad, para los hombres también. Pero el razón para nosotros es que basta ya. Después de 44 años sufriendo de este régimen, ya no queremos basta ya y queremos un Irán libre.
Sara no lleva velo, viste con un pantalón y una chaqueta azul, camisa blanca, pelo y cara al descubierto. No lleva velo islámico, algo impensable en su país. Allí lo portan todas las mujeres, da igual si eres local, extranjera, turista. Quien no lo lleve tendría que enfrentarse a la policía de la moral, porque las que no lo hacen son consideradas delincuentes por el Estado. Hablamos de 40 millones de mujeres y niñas observadas día a día por agentes que circulan por todo el país. Imagínate a policías repasando tu vestimenta, estudiando si se ve algún mechón de pelo, y no te digo si te maquillas. Prisión, multa o latigazos. Un castigo que en su día también sufrió Sara?
50. Latigazo es muy, muy fuerte. Con cada latigazo me han dicho algo mal. ¿Eso por qué? Y me han preguntado algunas, muchas cosas que son muy personales, sí. Como tú eres virgen, no eres virgen, vamos a hacer un examen. Esto está pasando a todas las mujeres en Irán. No solo las mujeres, los hombres también.
¿Por qué? ¿Por qué a Sara le dieron esos 50 latigazos? Escucha lo que le ha contestado a Fernando de Haro.
Estábamos en la playa,
sí.
Un día, chicas y chicos, hombres y mujeres, sí. Estábamos contentas, estábamos riendo y una de nuestras amigas fue dentro de mar, pero con velo, vestidos.
¿Cómo tenía que
vestir? Sí. Fue dentro de mar y de repente hemos visto que han venido muchas policías de moral, como 10 personas, mujeres y hombres. Nos llevaron a un cell, un calabozo de comisaría, para 2 noches. Estábamos ahí y no sabíamos por qué, no sabíamos hasta cuándo.
Durante años la han silenciado, pero ahora dice basta. Es el momento de hablar alto y claro porque dice la policía lo rastrea todo.
Cuando tenía algún post en Facebook,
sí.
Me llamaron, me amenazaron. Y yo decidí, vale, voy a leer Corán en farsi, en mi idioma, y Biblia en persa también. Y luego, después de 6 meses o 7 meses, yo decidí, ok, vale, yo quiero dejar de ser musulmán.
En pleno siglo XXI, y por intentar agarrarnos algo positivo, al menos se multiplican las denuncias. El último caso muy polémico ha sido el de una escaladora iraní, el Naz Rekavi, la deportista. Compitió sin velo en un torneo asiático, lo hizo en Corea del Sur. Hoy ha sido recibida en el aeropuerto de Teherán con gritos de campeona. Ha llegado a su país con velo, una gorra negra, ha dicho que está estresada, muy tensa. Ha vuelto a pedir disculpas por no haber llevado hijab, dice que estaba ocupada poniéndose los zapatos, que se le cayó el velo, que se le olvidó después. Ha recibido múltiples presiones desde su participación en el torneo, incluso se le dio por desaparecida unas horas. De hecho, el embajador iraní en Seúl tuvo que negar que le hubieran retirado el pasaporte y el teléfono. Falta mucha información, es prácticamente imposible saber lo que está pasando por la cabeza de esta chica. Independientemente de eso, ella, Amini y todas las que han luchado y luchan por su libertad son un motivo de orgullo en un país dispuesto a regresar, en este caso para bien, al pasado. Un pasado que para Irán significaría futuro. Hablamos de pasear libremente, poder ir a la playa y, en definitiva, vivir. Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Carmen Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Cuando unes lazos, ya hablábamos fuera de micrófono, cuando unes Irán, Venezuela, por supuesto Rusia por encima de toda la actualidad, ¿quién apoya a unos y a otros en gobiernos europeos, por ejemplo en el nuestro? Dices, joder, cómo está el mundo, ¿no?
Creo que es lo que está en juego ahora mismo. Es decir, cuando estábamos escuchando estos relatos, te das cuenta de que probablemente el gran eje en torno al cual se están dirimiendo las diferencias a nivel internacional ya no es tanto por cuestiones ideológicas como hace 100 años o derecha o izquierda, sino entre democracias o autocracias.
¿Entre libertad o no?
Entre libertad o no. Y es cierto que hay mucha tentación a supeditar las libertades individuales o el estado del bienestar a una estabilidad en todos los términos, tanto económica como social, que hay gente que lo está comprando. Y hay gente que lo está comprando también en países con larga tradición democrática, con mensajes muy populistas. Y para mí ese es el gran problema, ¿no? Hace muchísimos años que Occidente lleva reivindicándose desde, yo creo que, la ventaja moral de no tener que soportar precisamente conceptos como eso de policía moral, ¿no? Donde hace ya mucho tiempo en Occidente se decidió que la cuestión moral o la cuestión religiosa era una cosa del ámbito privado y que los ciudadanos dirimimos nuestras diferencias en torno a unos tribunales y unas leyes y un imperio de la ley que nos hace a todos libres e iguales.
Es la conjura universal de los autócratas, ¿no?
La conjura de los necios, pero mucho más.
Más que necios.
Mucho más.
Además de necios, porque sin lugar a duda es una necedad lo que tienen en la cabeza, pero por encima de todo son gente que no cree efectivamente en la libertad, porque ya me dirás qué tiene que ver ideológicamente por Irán con Venezuela, absolutamente nada, ¿no? Pero es igual, se pueden entender porque al final y al cabo y a la postre lo que ocurre es que defienden los intereses perversos de cada uno de sus dictadorzuelos, porque este régimen iraní del que estamos hablando pues es un régimen de dictadorzuelos, porque los ayatolas funcionan con una absoluta preponderancia y por encima de los intereses de la inmensa mayoría de la población. Los ayatolas están incursos en casos de corrupción de una forma generalizada. Realmente hubo en algún momento movimientos que lo que denunciaban precisamente era el grado de corruptela que habían llegado todos estos señores que se supone que están que hablan con Dios, ¿no? Que hablan con Alá. O sea, increíble. No pensemos que Irán es un país donde la gente va en burro y en camello. O sea, es un pedazo de país con gente muy culta, con mujeres muy cultas. Porque, como alguna vez hemos comentado aquí, Ángel, el 60% de los universitarios son mujeres, lo cual es increíble, ¿no? El talento está en el lado femenino, en ese país. Y es un país que yo creo que ha empezado una cuenta atrás que va a ser difícil de parar. Yo creo que han pasado el punto de no retorno. ¿Por qué? Pues lo creo así porque en dos tercios de la población ha nacido después de la llegada del advenimiento de Jomeini. Y esa gente joven ha estado mucho tiempo, ahora lo tiene más difícil, ha estado mucho tiempo sumergida en Internet y ha visto lo que es la libertad. Y es muy difícil convencerles de que no pueden ser lo que son los jóvenes, ya sean hombres o mujeres, en este caso la mujer mucho más, porque está muchísimo más reprimida, pero es muy difícil convencerles de que ellos no pueden tener los derechos que tienen esos que ven en las redes y en Internet. Este es el asunto. A mí me parece que esto, yo creo que lo van a reprimir con la mayor fortaleza que puedan, pero yo creo que esto es imparable. Es cuestión de tiempo.
Ojalá. Es que ojalá, lo que estás diciendo, Carmelo, por supuesto. Pero es que estamos haciendo estos análisis a nivel internacional muy condicionados por esa reorganización del tablero que ha provocado, obviamente, la invasión de Rusia en Ucrania. Por supuesto, la posición que tienen los países democráticos Occidente, liderados por Estados Unidos, la Unión Europea. Claro, si te vas al ámbito geográfico territorial, asumes con dureza que el mundo árabe, y en concreto el mundo de Oriente Medio, ha estado siempre en dos polos. Uno era el régimen chií de Irán y otro era el régimen suní de Arabia Saudí. Casi es entre susto o muerte, ¿no? Es decir, que esos son los dos ejes, los dos polos,
sí, lo que pasa es que, como decía aquel, estos son unos hijos de tal, pero son mis hijos de tal. Esa es la diferencia.
Cada uno tiene los suyos.
No, claro. Pero fíjate lo que dice...
Pero en Occidente...
Pero lo que dice Alejandro es verdad, o sea... Los chiíes y los suníes se odian más entre sí de lo que nos odian a nosotros.
Esto es asombroso,
pero es así. De hecho, Irán atacó al Estado Islámico. Estos drones de los que estamos hablando ahora fueron lanzados contra el Estado Islámico, porque el Estado Islámico era suní, o es suní. Bueno, ya no queda nada, no tienen territorio ya, digamos, en el que puedan moverse con libertad. Pero es suní. Y Irán es chií. En la ciudad santa de Mashhad está la tumba del profeta Ali, que es el padre del
chiismo. En el colmo de la paradoja de lo complicado del panorama mundial, yo he estado en las ruinas y en un templo convertido ya en residencia de los cristianos maronitas en Siria, frontera con el Líbano casi, bajo control chií de las milicias iraníes. y refugiaban dentro a los cristianos maronitas. Y yo estuve allí con el obispo de Homs.
Sí.
Y te levantaban y te pasaban los amarillos, que son los de Hezbollah. O sea, era impresionante. Es lo que sí. Dice, Dios mío, qué carajal. O sea, bueno, es el...
Hezbollah está completamente financiado desde
Irán,
desde Irán, ¿no? Y tienen una parte importante.
Los amarillos los llaman allí.
Sí, una parte importante del Líbano, la zona de arriba de Trípoli, y abajo en Tiro lo tienen controlado, por ejemplo, ¿no? Hezbollah. Y esto es
qué mundo tan complejo.
Sí, muy, muy complejo.
Nekane, hablando de mundo complejo, capítulo guerra, que hoy ha sido el tema que han propuesto estos dos individuos.
Eso te iba a decir, capítulo muy complejo. Ahora vamos a hablar de todas las noticias que nos deja hoy la guerra en Ucrania. Pero antes vamos a escuchar el testimonio de Pedro. Es un cura cordobés con el que hemos charlado hace un rato aquí en La Linterna. Estaba en la parroquia en Kiev.
Estoy en la parroquia y estamos bien, gracias a Dios, aunque, bueno, estamos escuchando continuamente ruidos de misiles y tal, pero bueno, nosotros estamos tranquilos. Es verdad que cuando se oyen, pues hay cierta tensión, pero la gente también trata de hacer vida normal. Miedo sí que tengo, de vez en cuando, sobre todo cuando se escucha alguna explosión o se ven las noticias. Pero también yo estoy absolutamente tranquilo y haciendo la voluntad de Dios. Obviamente también muchas veces caigo en la angustia, veo también el sufrimiento de la gente cuando hablas con la gente y a veces pues un poco me desanimo.
Pues tiene que vivir con situaciones como las que se han vivido en las últimas horas. La invasión rusa de Ucrania se resume hoy, la podríamos resumir en un titular. Putin evacúa Jersón e impone la ley marcial en los territorios anexionados. Moscú ha ordenado la evacuación ante la proximidad de las tropas ucranianas. Están a unos 15 kilómetros. Kiev, sin embargo, pide a la población que se quede, que no pasa nada, que no haga caso a las autoridades prorrusas y que sus vidas asegura que no corren peligro cuando llegan a la ciudad. Jersón es uno de los territorios anexionados en los que Putin ha impuesto esa ley marcial. Además, refuerza la seguridad para evitar nuevos ataques como el que sufrió el puente de Crimea.
Fueron los servicios especiales ucranianos los que organizaron la explosión en el puente de Crimea. También hemos frustrado atentados terroristas en otras regiones de Rusia, como en lugares públicos masivos o instalaciones de transporte y energía. Ahora tenemos que formalizar este régimen en el marco de la legislación rusa. Por eso he firmado un decreto sobre la imposición de la ley marcial en estas cuatro regiones de la Federación Rusa.
Y en su propuesta de esta tarde, Carmelo hacía referencia a la filtración de un audio en el que se escucha a Berlusconi presumir de que ha retomado su amistad con Putin y que se han intercambiado botellas de vodka y de vino.
Los ministros rusos han dicho que estamos en guerra contra ellos porque proporcionamos armas y financiación a Ucrania. Personalmente no puedo expresar mi opinión. Si se cuenta a la prensa sería un desastre, pero estoy muy, muy preocupado. Después de mucho tiempo he retomado un poco las relaciones con el presidente Putin, que por mi cumpleaños me mandó 20 botellas de vodka y una carta amabilísima. Le he respondido con botellas de Lambrusco y una carta igualmente gentil. Me considera el primero de sus 5 verdaderos amigos.
Lo he dejado entero porque es para fiar.
Sí.
En fin, no sé, defender cada uno vuestro planteamiento, vuestra idea. Berlusconi, el asunto de la alerta máxima en Jersón, la evacuación.
Bueno,
vamos a ver qué. Vamos a ver, Berlusconi es una persona que tiene 86 años, si no me falla la memoria. Es una persona que está rodeada por un séquito de colaboradores y asesores cada vez más reducido, que no atiende o que difícilmente atiende a consejos o a razones. Recientemente han tenido que ir sus hijos a su domicilio a convencerle de que levantase el pie del acelerador respecto a las presiones que le estaba imponiendo a Meloni de cara a la formación de un gobierno que todavía ni siquiera está formado, y es un elemento absolutamente inestable y desestabilizador.
Lo de un elemento está bien tirado.
Bueno, me refiero
en general.
Me refiero en ese difícil equilibrio que a duras penas está manteniendo Europa, consciente de que la posición que ha adoptado en solidaridad con Ucrania y plantándole cara a Rusia es complejo y exige una unidad de mensaje, unir todos a una, porque si no, no tiene ningún sentido. Claro. Y la gran estrategia o el gran objetivo de Putin es precisamente desestabilizar esa unión de la Unión Europea.
Romper.
Ahora bien. Por tocar el punto militar, lo que parece que se va a producir en las cuatro regiones ya anexionadas, en lo que es la zona del Donbass...
Terminamos con un capítulo de Berlusconi.
Sí.
Y luego vamos
pues básicamente eso, quería decir que muy rápido, que las voces de Berlusconi, por muy bufonescas que nos parezcan, sin ser tan folclóricas, aparecerán seguramente si la guerra se alarga y las dificultades se mantienen.
Tengo la impresión de que la PRESS, que es la agencia italiana que ha divulgado, tiene más audios. O sea, que esto no es más que el principio de la primera entrega. Ellos están negando que esos audios sean de ahora, dicen que son de antes, pero cuando lo escuchas te das cuenta de que es un mensaje absolutamente de ahora.
Actual,
está actualizado completamente. Aquí se da una paradoja tremenda, Ángel, y es que, vamos a ver, efectivamente, Giorgia Meloni está en pleno proceso de formación del gobierno. Tiene que ponerse de acuerdo con el loco de Matteo Salvini, de la Liga, con el loco, digo loco porque yo creo que ese es todavía más loco que ninguno de los locos que hay ahí, incluso más que Meloni todavía, y tiene que ponerse de acuerdo con Forza Italia, que dirige Berlusconi. Berlusconi le han pillado con el carrito del helado diciendo que él es amigo de Putin y que, bueno, que esto de Putin, pues que él ha renovado su amistad, porque él siempre justificaba la postura de Putin sobre Ucrania. Lo que pasa es que luego se echó para atrás, sobre todo de cara a las elecciones, lo suavizó, pero lo cierto es que él está claramente con Putin. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que formar un gobierno, tienen que contar con Berlusconi, con Forza Italia, tenían previsto adjudicarle la cartera de exteriores, que la iba a ocupar, no sé si todavía está se mantiene, la iba a ocupar Antonio Tajani, que fue presidente del Parlamento Europeo.
De
los tíos más sensatos que hay. Pero claro, pertenece a Forza Italia.
Sí, pero es un tío completamente europeísta.
¿Cuál es el problema? El problema es que el mensaje de Berlusconi puede dar la impresión de que la tercera economía de Europa... en exteriores está a favor de Putin y se puede romper esa unidad de la que estabais hablando ambos, ¿no? Pero lo más increíble de todo esto es que Berlusconi, de esos tres, incluida Meloni y Salvini, es el moderado. Estamos hablando del moderado. O sea, el más moderado de todos los que ahora están en la negociación del nuevo gobierno italiano es precisamente Berlusconi, que se da la circunstancia de que él es amiguete de Putin, que le importa todo, con todo respeto, le importa todo un huevo, porque tiene 86 años y ya lo que le importa son sus amigos, las botellas de vodka que le envía al Lambrusco, todo este rollo.
Entonces, situar al que le interesa al frente del Ministerio de Justicia por sus cuestiones personales.
Y esas son las cosas que le importan a Berlusconi. Y vuelvo a repetir que de esos tres es el moderado. Entonces es una situación absolutamente endiablada. Meloni, Giorgia Meloni, que sin embargo sí que es muy contraria a Putin y está muy a favor de Ucrania, en todo momento se ha manifestado, la pone en una situación muy complicada realmente. O sea que a esta compleja situación que tiene la formación del gobierno italiano se une estos audios que dejan completamente al aire el pensamiento de Berlusconi sobre el tema de la guerra de Ucrania, que es ahora mismo el asunto medular en Europa.
Yo, por extenderlo un pelín, lo de Berlusconi es evidente y esa parte ultra de Italia, parte que es similar en otros países de Europa y que aquí, uniendo los extremos, los tenemos sentados en el Consejo de Ministros, ¿eh?
Sí. Bueno, pero es verdad que ellos no son amigos de Putin. Ellos lo que dicen es que hay que negociar, que no hay que mandar armas, pero no.
Porque se la cogen con papel de fuma. Tú pregúntale a Garzón con quién vas.
Pero no se declaran amigos de Putin.
Es cierto, pero eso es muy interesante lo que apuntas, Ángel, porque no solamente... respecto a las órbitas ideológicas de Podemos o directamente a cargos de Podemos, sino que en general ese discurso ese discurso que aboga por la negociación y por dejar de armar a Ucrania, generalmente tiene más fuerza cuando a Ucrania le van mal las cosas en el campo de batalla. Y cuando las cosas le van bien en el campo de batalla a Ucrania, como han sido los últimos meses de avance en la zona del este, esas voces generalmente aminoran mucho, porque se ve que es posible una victoria militar frente al invasor contra todo pronóstico, según los cánones que se establecieron inicialmente en el conflicto. Y ahí yo ya, si te parece, Ángel, enlazo con lo que nos decía Nekane, ¿no? Con las noticias que ha habido hoy.
Tu propuesta.
Mi propuesta, correcto. Lo que quería decir es que nos aproximamos a lo que todo parece indicar que va a ser una batalla, si no decisiva, si determinante, por varias cuestiones. Una, confirmar el poderío militar de Ucrania, evidentemente apoyado por la comunidad internacional y por Occidente. Pero ver si esa victoria consigue, o ver si ese resultado consigue mantener la moral alta de los ucranianos, que está siendo clave en esta contienda. Ver si Rusia, por contra, recupera fuerza y espacio en el terreno militar. Ver si se producen tensiones internas dentro de Rusia, debido a que mucha parte del material humano que está utilizando Putin para hacer esta guerra forman parte de las minorías étnicas de Rusia, y ver si eso genera divisiones y tensiones internas. Ver hasta qué punto el hecho de que Putin se haya, vamos a decirlo así, autoanexionado las cuatro regiones del este y el sur de Ucrania le confiere cierta legitimidad para ser más contundente en cuanto al uso de armamento militar, y ya veremos si incluso nuclear, argumentando que eso ya es territorio ruso y que por tanto no va a permitir injerencias externas. Y si esto se alarga, y volvemos un poco al tono general de la tertulia desde que hemos empezado, habrá que ver cómo resiste la unidad de Europa y sobre todo las sanciones que está imponiendo Europa a Rusia. Porque al final son unas sanciones que tienen mucho de efecto boomerang. Es decir, son unas sanciones a Rusia que están provocando muchas estrecheces y muchos problemas a Europa. Y ahí hay un artículo muy interesante que me gustaría comentar, que lo ha publicado un coronel del Estado Mayor que se llama José Prado de Santayana, en una revista de defensa.
Este coronel es miembro del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Y ahí es donde ha publicado este artículo. Pues mira, es muy interesante, Ángel, uh-huh. Te lo recomiendo. Lo ha publicado hace unos días. Es en esa publicación que tú has citado, que pertenece al Ministerio de Defensa. Y él hablaba de un concepto que es la rebelión de los países del sur global. Vamos a entenderlo como metáfora de todos esos países, no quiero decir no alineados al estilo de lo que fue en la Guerra Fría, pero sí países que tienen en común un pasado colonial y pobreza. Y, por qué no decirlo, también algo de rencor hacia las potencias que ahora les exigen una cierta fidelidad o alineamiento con los valores de Occidente, cuando a ellos les puede parecer muy interesante comprar energías a esos países de autocracias de los que hablamos.
¿Pero quiénes serían esos países del sur?
Estamos hablando, por ejemplo, del sudeste asiático, estamos hablando, por ejemplo, países sudamericanos, estamos hablando países que no tienen una situación económica muy desahogada, y a los que Occidente ahora les está exigiendo no solamente una fidelidad de alineamiento en torno al conflicto, sino también otras cuestiones, como por ejemplo el no contaminar, y estos países dicen, oiga, yo voy a ir por libre.
Yo tengo la impresión...
Dos minutos, Carmelo,
yo tengo la impresión de que hay un exceso de optimismo sobre, digamos, los avances y los logros en el teatro de operaciones por parte del ejército ucraniano. Lo digo esto porque me parece que esos avances, sin lugar a duda, que han sido toda una hazaña de arrojo militar y todo esto, desde luego utilizando un armamento muy sofisticado, bastante.
La inteligencia europea, bastante, americana y británica.
Con un armamento, además, quiero decir que se ha demostrado bastante más eficaz que el ejército de cartón que tenía Putin, porque Putin lo que, o sea, exhibía en la Plaza Roja una musculatura militar que luego se ha demostrado que era bastante ineficaz y que al final pues el resultado ha sido tremendo, ¿no? Pero yo no soy optimista, o por lo menos tan optimista, porque a mí me parece prácticamente imposible una victoria de Ucrania sobre Rusia, lo que se dice una victoria total que pueda echar al invasor. Esto me parece muy difícil. Al revés, creo que tampoco. O sea, yo creo que en esta guerra no la va. Ese es el problema, que se enquista el conflicto. Esta guerra no la va a ganar nadie. no la va a ganar nadie. Y desde luego Putin, pero tampoco Putin está dispuesto a perderla. Y me explico. Putin ahora, termino enseguida, Putin ahora está preparando, no tengo la menor duda, una gran ofensiva, una superofensiva con estos 300.000 reclutas. Con
el 300.000 desarrapados.
Bueno, sí, pero bueno, está el general Surovikin este, ya, que es un auténtico psicópata. Este es el que dejó como una era la ciudad de Alepo, patrimonio de la humanidad, que a mí sí se me saltaron las lágrimas cuando vi las imágenes de Alepo, porque era una ciudad maravillosa que yo conocí hace años y la ha dejado como un erial. Y este está dispuesto a hacer lo mismo con las infraestructuras de Ucrania. Pero ahora, bueno, de momento lo que va a hacer es, digamos, atrincherarse ahí en Jersón, digamos, proteger la línea del río Dnieper para amparar a Crimea, de momento que Crimea lo da como territorio conquistado. Pero hay que esperar a ver cómo reacciona ante la contraofensiva que sin lugar a dudas se está preparando, y sobre todo el general Invierno, que le va a atizar fuerte a Ucrania.
Y a los rusos.
Sí,
porque los rusos no llegaron a Kiev. Porque la guerra empezó en febrero, ¿eh? Sí, sí. Esa fue la gran cagada de Putin.
Sí, pero fíjate que él lo que ha hecho es dejarle sin energía para que pasen frío. Esto está calculado. Es que quiere que la población sufra, que haya un sufrimiento y que esa moral alta de la que hablabas, Alejandro, baje hasta el suelo. Porque, claro, es que es mucho el sufrimiento. Cuando ves que ya muere la gente de frío y de hambre, porque eso puede ocurrir en el invierno de Ucrania, que es tremendamente duro, tremendamente duro, pues entonces a ver cómo se mantiene ese arrojo militar del que ahora están haciendo gala.
Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a mano pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Abrisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo. Volvemos al politiqueo patrio. Ley trans. ¿Qué pasa? Necane, crónica del día.
Que sigue la pelea entre los socios de gobierno un día más. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha presionado al PSOE para que no retrase la tramitación del texto.
Creo que la ley trans ha de salir adelante, en primer lugar, porque es una ley que otorga derechos a las personas trans. Y, por tanto, soy clara, debe de cumplirse esta ley y salir adelante. Tenemos que defender los derechos de las personas trans en nuestro país. Por tanto, espero que lo antes posible esta norma salga adelante.
Bueno, esta es la posición de Podemos. Mientras tanto, la mitad socialista del gobierno pide tiempo. Lo ha dicho la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
Los debates ayudan a mejorar las leyes que se aprueban. Hay que dar tiempo al tiempo para poder analizar y para poder mejorar ese texto legal. El adversario no somos unas mujeres contra otras. Es la ultraderecha que quiere, desde luego, cercenar derechos.
Y en Moncloa buscan fórmulas para zafarse de este nuevo choque con sus socios, pero el retraso de la tramitación del proyecto estrella de Irene Montero sigue provocando grietas entre las dirigentes socialistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La ley trans incomoda cada vez más en la Moncloa, que ha decidido usar como cortafuegos a los grupos parlamentarios, incluido el suyo, el socialista, que hallaba en el PP un aliado para retrasar la tramitación en las Cortes. El Consejo de Ministros cumplió al aprobar el proyecto, aducen en el Palacio Presidencial, y ahora toca dejar al Congreso trabajar en pos de su mejor. Nadie desde el PSOE acierta a explicitar en qué sentido, ante el malestar desatado en Unidas Podemos y particularmente de Irene Montero, que ve diluirse el compromiso de sacar adelante su proyecto estrella por la vía de urgencia antes de fin de año. La ala mayoritaria del gobierno busca lavarse las manos ante una iniciativa que mantiene en su propio partido enconadas diferencias entre feministas y el colectivo LGTBI. Sus relaciones, admiten a COPE en Ferraz, resultan ya imposibles. Ánimos encendidos y mucho mar de fondo entre dos corrientes opuestas que anticipan una nueva intervención del propio Pedro Sánchez.
Carmelo.
Bueno, esta ley es que a mí me parece que tiene puntos que hay mucha gente en el Partido Socialista que no lo ve.
Creo que la mayoría.
Este es el problema. Hay muchos en el Partido Socialista que no lo ven. Y yo creo, sinceramente, que con acierto. Uno de ellos en particular, un menor, puede cambiar de sexo sin mediar un informe.
Pero ojo, menor, muy menor.
Menor, muy menor.
No, sí, no, sí. Un tío de 17 años.
Claro. Mira, puede cambiar de sexo sin mediar un informe médico. Sin siquiera mediar un informe médico. Esto a mí me parece un disparate. Sinceramente me parece un disparate. Esto es opinable, claro. Y le parece un disparate a mucha gente en el Partido Socialista. Y este es, yo creo que con esto va a haber lío. Porque, bueno, pues están las posturas muy, muy, muy enfrentadas. Así que no sé en qué va a terminar este asunto, pero creo que va a ser muy conflictivo, de verdad, ¿eh?
Han dado una patada a seguir, a ver si ganan un poquito de tiempo, pero llega un momento que tendrán que posicionarse, unos u otros, ¿no?
Claro, claro.
Reque.
El hecho de que esto sea tema de discusión política demuestra que ha habido durante mucho tiempo temas que no se han abordado y que yo creo que era necesario abordar. Y me explico. Creo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, sobre conceptos que antes no manejábamos y no entendíamos.
Que no imaginábamos que íbamos a tener que...
De entrada me parece una buena noticia que esto esté encima de la mesa, porque hay gente que sufre y hay gente que lo pasa mal. También creo que nos ha servido para darnos cuenta de que el feminismo no es una cosa monolítica y que hay distintas corrientes y distintos pensamientos y no siempre están de acuerdo. El Partido Socialista, en su tradición feminista, bebe de un feminismo clásico que está en contra de conceptos que sí que abandera, por ejemplo, Podemos, que es la otra parte del gobierno, como es la autodeterminación de género, que es lo que apuntabas tú, Carmelo. Es decir, que una persona, por el mero hecho de autodefinirse de otro sexo...
Una cosa es una persona y otra cosa es un niño de 13 años. O sea, que es una persona, pero cuidado.
Pero con 12 años.
¿Cuál es el argumento de quienes están de acuerdo con que alguien pueda autodefinirse de género sin pasar por un quirófano ni la necesidad de que haya un informe médico? Es que muchas veces se le somete a un estigma que psicológicamente es mucho más costoso ese proceso y que por tanto hay que darle facilidades. Esos son los dos debates que o las dos posturas que están encima de la mesa. Yo coincido con que han intentado jugar a que vaya, se ha pasado el plazo y no ha habido tiempo para tramitarlo y que en eso están.
La excusa.
Eso es una excusa, correcto. Pero creo que es una división que se visualizó mucho con la figura de Carmen Calvo, que Carmen Calvo fue una persona que salió del gobierno por decisión de Pedro Sánchez.
Sí,
y
pero
que crees...
alguien muy bien informado del gobierno me ha dicho que este es el motivo por el que Carmen Calvo sale del gobierno.
No lo he dicho por casualidad y no lo he dicho caprichosamente, ¿eh? O sea, que
perdón,
creo que eso...
Ibas por ahí.
No, a eso iba. Es decir, que ese mensaje por parte de Moncloa, por parte de Sánchez, puede ser un mensaje que sirva para guiarnos en los futuros pasos o en la resolución de lo que va a ser esta cuestión, ¿no? Y luego, obviamente, pues seguramente que sea una norma que entre en los tribunales, que sea recurrida y que al final tenga o esté sujeta a una decisión judicial, que seguramente sea lo que entronque con el siguiente tema que vamos a tocar.
Que es el del Poder Judicial. ¿Algo más tenéis que apuntar del asunto?
Yo creo que sinceramente creo que queda bastante claro que aquí hay mucha tela que cortar, sinceramente. Es un tema tremendamente complejo, y ya veremos cómo se resuelve, ¿eh? Porque está muy enconado, ¿eh? Entre los socios de gobierno. Sí. Muy enconado.
Es curioso cómo se enconan con estas cosas y a lo mejor con otras tan importantes. En otro capítulo, tipo la guerra y demás, pues oye, pelillos, además que tenemos
sí, pero,
que aguantar
un año.
¿Sabes
qué pasa? Que levanta, yo creo que Unidas Podemos levanta una bandera y la tiene que sostener, ocurra lo que ocurra, porque si no siente que, bueno, que le ningunean.
Pues anda, decirlo, que nos ha tragado.
Pero la tenemos, lógicamente, porque es que entre otras cosas es una parte minoritaria en el gobierno, esto no hay que olvidarlo.
Sí, porque decimos muchas veces lo de la mitad socialista,
no,
la mitad tal,
no,
no, la mitad.
No, es la mitad.
En todo caso, un tercio.
Claro.
Capítulo CGPJ.
Eso es, nos lo decía Rica, dijo, vamos con el Poder Judicial. Un día más se mantiene el culebrón por la renovación, parece que está cerca, pero todos los partidos quieren tener su cuota de poder. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que habrá vocales propuestos por Podemos, tal y como está pactado con el PSOE. Dice la ministra que está convencida de que va a haber acuerdo.
Los acuerdos que hemos suscrito entre las formaciones que componemos el gobierno se van a cumplir. No les voy a dar ningún nombre, como siempre hago, por principio de prudencia y porque además creo que no ayudo demasiado. Y permítanme que yo a las personas que están negociando, tanto el señor Félix Bolaños como el señor Enrique Santiago, les doy las gracias porque, créanme, siguen negociando a estas horas.
Así que ahora sí que sí. Tal y como dijeron, se han puesto a trabajar en serio. Podría haber un desbloqueo después de tantos años. También era optimista esta mañana Elías Bendodo, en Televisión Española, coordinador general del PP.
Las negociaciones y que lleguen a buen puerto permita que seamos lo más prudentes posibles, ¿no? Sí le puedo reconocer que se producen avances a buen ritmo y que hay contactos que se multiplican en las últimas horas y en los últimos días, ¿no? Por tanto, se está avanzando, ciertamente se está avanzando, como no se había avanzado antes.
¿Se lo están tomando en serio?
¿Sabes qué pasa? Que es que son tantas las veces que ya hemos dicho, ahora sí que sí, ahora parece que está cerca,
no, hombre,
ahora son optimistas. Ha habido varias, Ángel, ha habido algunas que también habían estado muy cerca, que ya tenían las listas de los nombres y a última hora siempre sucedía algún tipo de acontecimiento que daba el traste con toda la situación. Ahora bien, yo tengo que decir, vaya por delante, que soy un firme defensor del sistema actual de elección de jueces. Soy un firme defensor. Creo que tienen que estar, como mínimo, sujetos o relacionados con el mundo en el que viven.
¿Durante cuánto tiempo? Y a partir de las siguientes elecciones se relacionan hacia el mundo en el que viven después de las siguientes elecciones.
Bueno,
¿también?
Es que no coincide necesariamente con el paso de las urnas.
Ya, pero
ellos tienen otros tiempos.
Pero se supone que el mundo en el que viven, si hay otras elecciones, imagínate, y gana por mayoría absoluta el PSOE o gana por mayoría absoluta el PP, el mundo ha cambiado. Entonces ya esos dos o tres años en los que no coinciden el plazo no están relacionados con el mundo en el que viven.
Creo que la otra alternativa, que es o nombramientos vitalicios, no me gusta, y creo que el hecho de dejarlo todo en manos de las asociaciones de jueces tampoco me gusta. ¿Por qué?
La pregunta es, ¿cuándo cambia el mundo en el que viven? ¿En qué plazo? ¿A mitad de legislatura, pase lo que pase, o con las elecciones?
Bueno, un control periódico paulatino, Ángel. No sé si habría que cambiar, por esa regla de tres había que cambiarlo cada mes, porque el mundo va cambiando día a día.
Ya, pero ¿cómo se mide con elecciones?
No se mide con elecciones.
Ah, ¿cómo lo mide?
No.
¿Con el CIS?
No, con el CIS no. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen un mandato que no está ligado directamente a cuando España va a las urnas. Es de 5 años y, bueno, puede haber un adelanto electoral y eso no afecta necesariamente a la renovación del Consejo del Poder Judicial, sino que tienen un periodo de 5 años. Y creo que ese control o esa renovación periódica a mí me parece positiva. Ya te digo, no soy partidario ni de los cargos vitalicios ni tampoco de dejarlo en manos de las asociaciones de jueces porque, primero, muchas veces son asociaciones con demasiados vínculos con los partidos políticos, por lo tanto tampoco hay mucha diferencia, y porque se abre la puerta a algo muy peligroso, que es el blindaje corporativista, y que al final sea un reparto entre asociaciones, un reparto, voy a utilizar la palabra casta, pero un reparto muy hermético, cerrado, en función de intereses propias de un colectivo, sin ningún tipo de escrutinio de los ciudadanos. Por eso, vaya por delante que soy partidario del sistema de elección actual. Pero claro, si nos lo creemos este sistema, nos lo tenemos que creer hasta el final. Y ese sistema lo que dice es que esto se negocia por parte de los grupos parlamentarios. A mí me parece absolutamente obsceno que estemos asumiendo con esta naturalidad que sea una negociación que tengan que hacer Sánchez y Feijóo, es decir, Moncloa y Génova.
Sánchez y Feijóo, y dentro de Sánchez, Sánchez con el Enrique Santiago en este caso.
En este caso, también, si quieren abrir... O sea, al final, efectivamente, Ángel, lo que me lleva a la conclusión es que al final, como era al principio, era una cuestión de nombres. De nombres. Y por lo tanto, vamos a ver cómo se hace la gestión posterior del relato. Y me explico. Si al final, en el Consejo, está sentada Vicky Rosell y en el Tribunal Constitucional va a mandar Cándido Conde Pumpido, pues al final... Para este viaje no se necesitaban tantos años de alforjas.
Es que la norma lo que dice, es que los jueces los elige el Parlamento, no el PSOE y el PP. Que es lo que se está haciendo hasta ahora, lo que se han estado haciendo hasta ahora. Y que, bueno, podemos decir que todo eso se sustancia en Sánchez y Feijóo. Entonces, el sistema puede ser discutible. Yo no digo que no, pero yo sí que creo, como Alejandro, que tiene que, digamos, que tiene que tener alguna influencia el voto popular en la elección de jueces. No totalmente, creo que debe haber un sistema equilibrado, pero sí que creo que tiene que participar el voto popular. El sistema no es tan malo, el actual, como el uso que se ha hecho del sistema.
Estoy de acuerdo.
Ese es el problema. O sea, se ha hecho un uso perverso, que es el que acabas de describir tú. O sea, es que realmente parece que esto lo resuelven el Partido Socialista y el Partido Popular y que el resto no importa. No importa. Ahora, bueno, como el Partido Socialista está gobernando con Podemos, pues bueno, le va a dar una salida. Pero si no, no le daría salida. O sea, en el momento que el PSOE y el PP suman los 3/5, pues ala, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y así es como ha estado funcionando. Yo creo, efectivamente, que las asociaciones de jueces, que es lo que se está planteando, que lo elijan todas las asociaciones de jueces. Las asociaciones de jueces son las que proponen ahora mismo los vocales y el Partido Socialista y el Partido Popular son los que, entre esos que plantean las asociaciones de jueces, eligen. Pero es que las asociaciones de jueces, que están politizadas, porque están politizadas, solo representan al 50% de los jueces. O sea, hay un 50% de los magistrados que no están en las asociaciones de jueces. O sea, que tampoco esto sería perfecto como se pretende, decir, un sistema en el que solo los jueces elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece que esto hay que enfriarlo y verlo con un poco de sensatez. A lo mejor hay que hacer algún retoque al sistema actual que mejore la representación de los jueces en el Consejo, pero Lo que desde luego no se puede hacer es uso perverso de las normas que hay. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora.
Y es que eso que apuntas, Carmelo, es muy importante, porque de los 5.000 aproximadamente jueces que hay en España, solamente están asociados la mitad. La otra mitad son independientes. Si tú le das todo el poder a las asociaciones, dime tú qué recorrido van a poder tener los independientes para optar a cargos
de... ¿Otro 50%?
Y, claro, poniéndome ya, imaginando que va a haber un acuerdo... Según lo que se está esbozando, lo que están deslizando los partidos, parecería que el Partido Popular se conformaría con un reparto de nombres donde, bueno, venga, se acepta a Vicky Rosell, pero no a José Ricardo de Prada, el juez al que se le achaca la frase famosa de la sentencia de Gürtel que le costó la moción de censura a Rajoy, pero bueno, pues efectivamente en el Tribunal Constitucional aceptamos que hay una mayoría progresista y por lo tanto que Cándido Conde Pumpido tenga un poder de influencia muy importante para leyes aprobadas durante esta legislatura que van a tener que pasar por ahí también la sentencia del proceso, es decir, decisiones muy, muy importantes. Y sin embargo el Partido Popular puede decir, bueno, no, pero es que le hemos arrancado a Sánchez un compromiso de que en la siguiente ya sí que se vaya a cambiar el sistema de elección. Claro, la experiencia dice que un compromiso de Sánchez de cara a futuro tiene el recorrido que tiene, y si no, que se lo pregunten a todos los colectivos que han sido como mínimo defraudados por el presidente del gobierno.
En cualquier
luego también están deslizando que este acuerdo haría que todas las decisiones que adoptan los miembros del Consejo tengan un apoyo de 3/5 partes. A la gente le sorprendería mucho saber que antes de que el gobierno, a través de sus grupos parlamentarios, prohibiese a los miembros del Consejo seguir nombrando jueces, le sorprendería mucho saber que la inmensísima mayoría de las decisiones y nombramientos de jueces contaban con una amplia mayoría de todas las sensibilidades del Consejo. Y aún así, eso se cercenó. Y recordemos que cuando el Consejo pueda volver a nombrar, va a tener que nombrar de golpe en torno a 60 plazas claves de la carrera judicial. O sea, poca broma.
Dicho lo cual, yo tengo la impresión, por avanzar en lo que va a pasar en los próximos días que va a haber efectivamente un acuerdo, por una sencilla razón, porque lo que decidieron Sánchez y Feijóo en la Moncloa es que hubiera acuerdo, o sea, sí o sí, o sea, lo que se comprometieron es a no estar más tiempo dando largas a este asunto, que resulta absolutamente escandaloso. O sea, que por este politiqueo miserable el órgano de el rector de los jueces esté como está, sin renovar desde hace 4 años que ha caducado, realmente es insoportable. Y creo que al menos han llegado a la convicción estos dos partidos de que esa situación no se podía mantener y que ya estaba perjudicando a ambos, porque esto ya les estaba perjudicando en el prestigio de ambos partidos. Y por tanto yo pienso que, sea como sea, durará lo que dure la negociación, pero que el acuerdo va a haber.
Bueno, pues os pido muy brevemente, me quedan 3 minutos, un comentario a esta noticia.
Esquerra, Junts y la CUP han aprobado en el Parlamento catalán una declaración de apoyo al conocido como el salafista de Reus. Contamos que está acusado de pertenecer al movimiento salafista, considerado un peligro para la seguridad nacional. Ayer fue detenido por la policía. Está pendiente de que un juez decida si le expulsa del país. Y según el texto que han aprobado los independentistas, se trata de otro caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la ley de extranjería.
Reque, ¿por qué hacías ojitos?
Porque conozco bien este caso, conozco bien este tema, Mohamed.
Pues mira, ya tienes foco para la semana que viene.
Sí, porque va a abrir, ya de hecho, esta declaración de la que hablaba Necaña ha abierto un nuevo frente entre el independentismo y, como mínimo, el Ministerio del Interior, ¿no? Es el artículo 54.1-A de la Ley de Extranjería, que habla de problemas de la seguridad nacional y demás. Este hombre se llama Mohamed Said Badawi y es referente habitual del activismo de la anti-islamofobia en los actos que generalmente suele convocar el independentismo, las juventudes de Esquerra, la CUP. Por lo tanto, es una persona habitual de esos ambientes y por tanto le van a defender porque consideran que no es un radical. Lleva muchos años viviendo en España, eso es cierto, él nació en Marruecos, pero tiene su vida en España y tiene su vida en Cataluña. A mí sí me llama la atención una cosa: si esto es cierto, si las acusaciones que vienen recogidas en ese informe de la Policía Nacional que ha provocado su detención son verdad, a mí me empieza a preocupar que cada vez hay más operaciones que tienen relación con centros religiosos. Ya no es el que está en su casa autorradicalizándose con la propaganda Estado Islámico.
Es que las mezquitas salafistas en Cataluña tienen tradición.
Y no solo, la de hace dos semanas en Melilla. En Melilla. Era un imán de la
de los incidentes. Sí.
Era un imán de la mezquita blanca de la Cañada. La Comisión Islámica hace tres años fue objeto de una operación que descabezó a su cúpula. O sea que, ojo.
Un minuto.
Bueno, yo creo que muy rápido. Yo creo que se han metido estos tres partidos en un terreno muy peligroso, sinceramente. Se han arriesgado mucho apoyando a este personaje, porque no imagino yo que la Policía Nacional esté investigándole y levante el informe de las características que tiene simplemente por atacar al independentismo, porque este señor estaba cerca del independentismo. Es que,
anda, que no hay miles de marroquíes en Cataluña.
Ya ves tú qué interés puede tener. Este señor le conocemos ahora, digamos, porque... porque ha aparecido incluso en este tipo de actividades radicales, no por otra cosa, pero bueno, tienen esta facilidad para errar, y creo que se han metido en un lío, sinceramente.
Pues continuará, ya tienes deberes, Reque. Carmelo Encinas, gracias.
Un saludo a todos.
Reque, cuídate.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, Nick.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En el año 490 a.C., Filipides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas?
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
El
El desarrollo legislativo de la llamada ley trans pone en evidencia la enésima división dentro del gobierno entre PSOE y Podemos, y lo que es más grave, la división interna en las filas socialistas. Una división agudizada por la decisión del PSOE, apoyada por el Partido Popular y Vox, de ampliar hasta el 26 de octubre el plazo de presentación de enmiendas. Podemos tiene miedo de que no solo se continúen ampliando los plazos en la tramitación de la ley, sino que se llegue a acuerdos para modificar algunos aspectos de la actual propuesta de la ministra Irene Montero. La ley trans no responde a una verdadera demanda social, sino al proyecto ideológico del Ejecutivo, y está concitando la oposición de diversos sectores sociales, desde el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, pasando por los colectivos médicos y una parte importante del feminismo histórico, hasta la asociación Amanda, de madres de niñas y adolescentes con disforia acelerada. Como ha señalado certeramente la filósofa Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado y destacada intelectual de izquierdas, es una de las leyes más peligrosas que se han llevado al Parlamento por su contenido, sumamente peligroso para las criaturas, para las mujeres y para toda la sociedad. A la infancia la ataca en sus cuerpos, a las mujeres en sus derechos, y quiere destruir la clave de bóveda de la democracia, que es la libertad de expresión. Por muchos motivos, esta ley es un peligro y el gobierno está a tiempo de escuchar esta denuncia coral.